Isaías capítulo 11, versículo 1 dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Eso está hablando de Jesucristo. Hemos dicho ya que el libro de Isaías es una profecía hecho aproximadamente 730 años antes de Cristo, hablando del futuro de Israel, pero sobre todo el Redentor que venía, el Mesías, Jesucristo. Y el libro de Isaías es como una Biblia en miniatura. El capítulo 1 a 39 es como el Antiguo Testamento, y ya en capítulo 40 a 66 habla muy claramente acerca de Jesucristo. De tal grado que hay gentes que dicen que gentes escribieron después de la cuenta, después de los hechos, porque es imposible las profecías pudieran cumplirse con tanta exactitud. Pero sabemos que la Biblia es inspirada por Dios y por eso tenemos esta precisión de información. Ahora, aquí habla del linaje real de Jesucristo, que el Mesías vendría a través de el renuevo o el tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Y efectivamente Jesucristo vino en línea de David y también de Abraham. Y aquí esa palabra, el vástago, habla de Neser, que en hebreo se usa también la palabra Nazareno o Názaro o Nazareo, y habla de Cristo que iba a ser Nazareo. Y esa profecía viene de ese versículo en el hebreo. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es en versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ahora, si van adelante conmigo a Isaías 61, volvemos a ver la misma expresión acerca de Jesucristo. Isaías 61 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Una vez más, hablando del Espíritu de Dios, está sobre Jesucristo. Y ahora, vayan adelante todavía al libro de Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Ahora, Jesús está en Capernaum y está enseñando la Biblia en un día domingo. Dice en Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Ahora, lo interesante es que termina Jesucristo citando esta porción de Isaías a medio versículo. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Regresando a Isaías 61, dice que la profecía seguía, pero Cristo llegó solamente a esta parte, porque aquí habla de las dos venidas de Jesucristo en un solo versículo. Aquí en Isaías 61, versículo 2, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces aquí habla de las dos venidas de Jesucristo. La primera venida vino como siervo, el Mesías sufriendo, muriéndose en la cruz por nuestros pecados. Pero la segunda parte de esa profecía, el día de la venganza del Dios nuestro, es cuando Cristo viene por segunda vez. Acuérdate lo que Cristo dijo: en mi casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, hubiera dicho, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo he ido a prepararles lugar para que donde yo esté, ustedes también estarán. Y si me voy, vendré otra vez. Entonces, Cristo dijo que iba a regresar por segunda vez para cumplir esa profecía de Isaías. No solamente a tener el Espíritu de Jehová sobre él para predicar a los pobres, pero ahora para venir a la tierra una vez más en el libro de Apocalipsis. En la segunda venida de Cristo vienen dos fases. Primeramente vienen las nubes por nosotros, el arrebatamiento, y después de 7 años, Él regresa con nosotros, Él va a pisar la planta de su pie, ahí en Monte de los Olivos, y ahí va a comenzar a reinar por 1000 años. Y sabemos las profecías hoy día en Israel, que vemos el Medio Oriente en una crisis de guerra. Y vemos que las profecías están cumpliéndose y que la segunda venida de Cristo está cerca. Y en Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, en Apocalipsis, si quieres ir conmigo, capítulo 1, tenemos un versículo que corresponde con esa. Dice en Apocalipsis 1:4, dice, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es, el que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, esta habla de los 7 espíritus de Isaías 11. ¿Por qué? ¿Son 7 espíritus? No, sino son 7 atributos del Espíritu de Dios. Primeramente dice, el Espíritu de Jehová, versículo 2 de Isaías 11. 2, el Espíritu de sabiduría. 3, el Espíritu de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, el de poder. Espíritu de conocimiento. 6, y el Espíritu de temor de Jehová. 7. En otras palabras, queremos tener la plenitud del Espíritu. Mucha gente se conforman con menos de lo que Dios tiene. A veces, cuando alguien nos está dando algo, ellos están después de darnos más, pero nosotros nos quedamos con menos porque no tenemos la confianza de creer que viene más bendición. A lo mejor el patrón en el trabajo nos va a dar un aumento de sueldo y nosotros decimos, bueno, a lo mejor nos dan muy poquito, pero después te da más y pides más porque tienes que tener la confianza que Dios está contigo y que puedes pedir más y te va a dar más. Pero si pides menos, te quedas con menos. Lo que quiero decir es eso. La Biblia dice que Dios no da el Espíritu por medida, sino quiere dar todo lo que tiene. Por eso habla de todas las facetas del Espíritu Santo. Y veo mucha gente que sufren porque no están utilizando todo lo que Dios ha dado. Ahora, nos mantenemos en el contexto de la segunda venida. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, hablando de Cristo. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es hablando de matar al anticristo cuando viene por segunda vez. Vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 19. Cuando viene por segunda vez, dice que la espada de Dios saldrá de su boca. En capítulo 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Está hablando de Jesucristo. Y había en su cabeza muchos diademas, y tiene su nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito sus nombres, su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, sabemos, más adelante el mismo capítulo, aquel anticristo, al final de la gran tribulación, va a levantar sus armas para querer matar a Jesucristo. Pero Cristo los va a matar con la palabra de su boca, así como dice aquí en Isaías. Entonces vemos cómo está unida los libros de profecía con Apocalipsis, porque no hay nada nuevo en Apocalipsis, todo viene de las profecías del Antiguo Testamento, hablando de la segunda venida de Jesucristo. Y en versículo 6 de Isaías 11, habla de después que Cristo ha regresado, al tiempo se llama del milenio. Milenio es una palabra que representa 1,000 años. Entonces, en cualquier momento, como van las cosas en Medio Oriente con la guerra, con el terrorismo, con las plagas que estamos viendo, en cualquier momento, Jesucristo puede regresar por segunda vez. Se llama el arrebatamiento. Como ladrón en la noche. Cristo viene por nosotros y nos lleva. Como dice la Escritura. Y empieza la última semana de años de Daniel. Los últimos 7 años. Y dice específicamente en el libro de Apocalipsis. 1290 días, 3 años y medio de paz aparente por el anticristo. Y después el anticristo va al templo, se declara como Dios, va a exigir la alabanza como Dios, y empieza el masacre de los cristianos, de los judíos, por mano del anticristo. Y culmina en la última guerra de Armagedón, cuando vemos a Cristo regresando con nosotros a pisar el monte de los olivos y a establecer su reino de paz aquí el mundo. Y los que entran en esos 1,000 años de paz son los que sobreviven la gran tribulación. Sí va a haber quienes no toman la marca de la bestia. Sabemos que todos los que reciben la marca de la bestia, esta chip implantado o esta tatuaje casi invisible que va con nuestra tarjeta universal, aquel que toma la marca no tiene esperanza. Entonces, si un día ves que nosotros desaparecemos y aquí hay unos cuantitos aquí, son los carnalitos ahí, sabrás que nosotros estamos con Cristo. Y es mala noticia para ti, porque te has quedado y vas a pasar 7 años de la gran tribulación, que dice la Biblia, 7 años. El último dolor es el parto, hasta que venga Cristo a establecer su reino por 1,000 años. Después de los 1,000 años, Él comienza con un nuevo cielo, una nueva tierra, la eternidad. El cielo después baja por la eternidad. Pero 1,000 años de paz. Después de 1,000 años de paz, Satanás será suelto por un pequeño tiempo. Y después habrá la destrucción final de Satanás, será lanzado al lago de fuego. Pero ahora estamos hablando, después de la gran tribulación, 7 años, Cristo viene al final y establece el reino, el milenio, por 1,000 años por los que no tomaron la marca de la bestia, los que sobrevivieron la gran tribulación. Y nosotros regresaremos, pero a estar como ángeles. Dice la Biblia en Apocalipsis 1, nosotros somos como un reino de sacerdotes, como reyes y sacerdotes. Reinaremos nosotros, como dice en Apocalipsis 2 y 3. Reinaremos con Jesucristo en ese tiempo de 1,000 años. Y mire cómo va a estar el mundo. Dice el versículo 6. Morará el lobo con el cordero. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica, el gatito, el perrito, andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pastarán. Sus crías se echarán juntas y león como el buey comerá paja. Nosotros sabemos que el león es carnívora, come carne, pero en el milenio, así como en el cielo, ya no va a haber animosidad entre los animales, sino que todo animal va a comer paja. No va a haber muerte, porque dice la Biblia que la muerte será el último enemigo que vencer. Y aquí vemos en versículo 8, y un niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Quiero decirte que en el milenio, así como en el cielo, es una realidad. Aquí vemos la escena. Un niño caminando con el león, agarrado de, no sé cómo se llaman los pelos que tienen aquí el león. Elena, le tiene agarrado así, la Elena. Ah, Elena, yo pensé que era la Elena, pero... Elena, discúlpeme, no te quería hablar de ti así, pero... la melena, la tiene agarrado el niño así por la melena y lo va llevando a jugar. Y el león ya no va a tener agresión. Ya no va a existir la muerte. Ya no va a haber muerte, ni siquiera los animales no van a comer animal muerto. No va a haber ni muerte ni tristeza. Y esa es la realidad. Este mundo es una ilusión. Por ejemplo, si yo de repente abriera la cortina y vieran otro mundo aquí atrás, con los animales jugando, con los niños, con una cascada, y ahí van los niños, ¡wii!, bajando por la cascada con las manos arriba, y nadando, jugando, los adultos también jugando en la cascada, y de repente hay un río, yo estaba en Arizona, donde hay un río, y es como un tobogán, son piedras que tienen esta cosa verde, y se va rápido, bajando. Y es muy divertido. Y así es la realidad que nos espera. Cristo, escúchame bien. Despierta si estás durmiendo. No nos creó para este mundo como está hoy día. Cristo nos creó para un mundo perfecto. Así como estoy describiendo, así como el milenio, así como el cielo. Así Dios comenzó la creación en un estado perfecto. No había asesinato, no había comando armado, no había violencia, no había tranza, no había enfermedad, no había dolor, no había tristeza de ningún índole, ni siquiera existía el pecado. Así Dios creó el mundo, para que podríamos efectivamente montar los leones y jugar con ellos y las víboras y todo lo demás y jugar y divertirnos. Pero desafortunadamente el hombre se rebeló. Fue en contra de la palabra de Dios. Y por lo cual cosechó lo que sembró y se alejó de Dios. Dijo, yo no te quiero, Dios, no te necesito, tu palabra no tiene caso en mi vida, yo soy mejor que tú, lo que es bueno y malo. Y así el hombre se alejó de Dios y ahora está viviendo en rebelión contra Dios. Y el mundo ya no pertenece a Dios. Vamos a ver eso en Apocalipsis capítulo 5. Hoy día el mundo pertenece a Satanás. Él es el dueño de este mundo. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el Dios de este siglo. Por eso nacen los niños ciegos. Por eso hay esas enfermedades tan horribles. Por eso hay tanta injusticia, pobreza. Por eso hay tanta matazón. Porque dice la Biblia que Satanás es el autor, es el asesino principal, mentiroso. Y vemos el resultado de la obra de Satanás. Pero Dios no creó el mundo así. Dios hizo el paraíso. Y un día, pronto, vamos a estar otra vez en el paraíso, donde no hay tristeza, quitará toda lágrima en nuestros ojos. Vamos a vivir con esa alegría profunda de llorar de alegría, jugar con los niños, jugar y correr y disfrutar toda la naturaleza de Dios. Vamos a ver más cosas que vamos a hacer adelante. La música, la danza y el arte, el estudio, dice, el conocimiento de Jehová. Vamos a seguir estudiando, conociendo. Y esta es la realidad. Lo demás es una ilusión, una apariencia. Lo que ves aquí es una apariencia, no es la realidad. En un momento, en abrir y cerrar de ojos, se acaba esta realidad. Y el diablo quiere que tú creas que este mundo es todo. Que la vida es aquí. Que cuánto dinero ganas, qué casa tienes, qué carrito tienes, esta es la vida. ¡Mentira! La vida, como dijo Cristo, no consiste en la abundancia de bienes que uno tenga. Consiste en conocer a Dios y caminar con Cristo y tener esa relación una vez más, porque ya cuando nacemos de nuevo, podemos volver a tener esa comunión íntima con el Padre, el Creador de los cielos y la tierra. Podemos caminar con Él en la realidad espiritual que nos rodea, donde hay paz, gozo en el Espíritu Santo. Sí, escuchaste bien. Se puede vivir aquí en el cielo, aquí en la tierra, si estamos alabándole al Señor. ¿Cómo se hace? En las alabanzas. Ahora tú llegas aquí cansado, triste, pero ¿qué sucede cuando olvides de ti mismo y empiezas a alabar a Dios? Empiezas a glorificarle. ¿Qué pasa? Entras en esa dimensión espiritual. Y de repente pues estás feliz. De repente no importa las broncas que tengas, la de menos. Cristo me ama. Yo voy a vivir eternamente con Él en el paraíso. Y esta es la realidad que nos espera. El cielo no es una nube blanca donde todos van a hacer rum, rum, con una arpa, rum, 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 rum. No, nada aburrido. Va a ser emocionante, va a ser fascinante, va a ser maravilloso. El paraíso va a ser una aventura constante, conociendo los universos, yendo a conocer, a explorar todo lo que Dios ha hecho. Va a ser sensacional. Pero estamos ahorita en ese mundo podrido para cansar a la gente para Cristo. A decirle, ¿sabes qué? Hay un Salvador que nos puede salvar de este mundo. Y podemos incluso hacer un mundo mejor conociendo a Cristo, siendo honesto, siendo justo. Pero también quiero hacer una clarificación. Este cambio para hacer un mundo mejor no viene a través de la política. Viene a través del amor, del nuevo nacimiento. Que sepas que nosotros no apoyamos ningún partido político. Nosotros apoyamos el reino de Dios, de justicia, de paz. Y hay mucha gente que cumple su deber ciudadano en el proceso democrático, pero como congregación, como cristianos, nosotros representamos al reino de Dios. Y nuestra esperanza no son con hombres diabólicos que lo que quieren es el poder, el dinero y el control, y vamos a ver quién es menos mal. Así es la política, ¿no? A ver quién es menos mal. Obviamente sería fabuloso tener un candidato cristiano que cree en la palabra de Dios, entonces sí, podríamos apoyarle a alguien así que dice que el aborto es malo y va a hacer todo lo que puede hacer en contra del aborto, que las bodas homosexuales es una abominación a Dios, pero los políticos no van a hacer eso nunca. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque ellos no van a votar por ellos. Pero es importante saber eso, no pongas tu esperanza en la política. Pon tu esperanza en Cristo, porque Él es el Salvador. Él, aunque componen mucho en Senado, no va a quedar nunca como el paraíso. Te quiero decir eso. Porque el verdadero es lo que viene. Y Cristo dijo, pon tus riquezas, guarda tus finanzas, tus tesoros en el cielo, donde el ladrón no viene a robar, donde la polilla no viene a corromper. Y ahí va a quedar por la eternidad. Vive por la eternidad, no para ese ratito que estamos aquí. Y aquí vemos en Isaías esta escena del paraíso. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubran el mar. Qué maravilloso que ahí en el paraíso, así como en el milenio, así como en el cielo, va a haber este conocimiento. A mí me fascina ver en la televisión los programas de la ciencia, de la historia, de cómo pasan las cosas para aprender, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el ojo. No sé si has visto esos programas, que puedes aprender lo maravilloso que es el cuerpo humano, el diseño. Cuando Cristo diseñó la sangre, es una cosa tan compleja con todos los organismos y las células vayan multiplicándose y limpiando. Es increíble cómo es el organismo, el cuerpo humano. Y Dios hizo todo para que estudiáramos las artes, la música, la danza, todo lo que Dios ha creado para expresar nuestra gratitud a Dios, para aprender, para saber. Y eso dice que va a crecer el conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Entonces en el cielo no solamente vamos a estar aburridos ahí pasando el tiempo con la arpa, no, sino vamos a estar estudiando. Yo voy a aprender instrumentos musicales. Yo tengo mucho deseo tocar la guitarra, tocar el piano. Me fascina el piano, mi instrumento favorito es el piano. Pero sucede una cosa, yo tengo un cortocircuito entre aquí y los dedos. Y quiero hacerlo y no me sale. Incluso no puedo escribir a máquina tampoco, porque aunque tengo años y años escribiendo a máquina, no me sale. Va este en lugar de esta, no sé, cortocircuito, hay que cambiar los cables, no sé, pero... Pero en el cielo, ahí sí, va a haber música en el cielo, las trompetas, los instrumentos de cuerdas y todo lo demás. Y ahí voy a ir poco a poco, a lo mejor unos 100 años voy a aprender el piano. Y voy a cantar. Y voy a componer canciones. Y voy a divertirme mucho en eso. Y tú también lo puedes hacer. Pon tu esperanza en Cristo. Pon tu futuro en el cielo. Y vas a ver, un día muy pronto, llegarás con esa bendición al paraíso.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo. Y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7. Te esperamos.
Soy feliz tocar una...